Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al programa Es tiempo de historia. Un programa cuyo objetivo, ya sabéis, es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Por eso estamos aquí, José Manuel Áspera, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y tenemos preparado una serie de temas que vamos a resumir en un momento. Hoy tenemos con nosotros un invitado insigne, un invitado de honor, que nos va a hablar un poco del yacimiento de Doña Blanca y de su nuevo libro. Hoy vamos a hablar con Diego Ruiz Mata. Además, vamos a hablar de un libro de historia, que es El Puente de Alcántara, de Frank Baer. Y vamos a hablar de una plaza emblemática del puerto de Santa María, la Plaza Peral. Estos contenidos esperamos que sean muy interesantes. Enseguida lo veremos y lo abordaremos. Si os gusta, quedaos porque comenzamos. Bueno, como siempre, empezamos por saber qué es lo que pasó hace mucho, mucho tiempo, tal día como hoy, 29 de marzo. ¿Tú sabías que el 29 de marzo, José Manuel, es el Día Mundial del Piano?
No tengo ni la más remota idea.
Todos los días tiene una temática y el día, bueno, pues podría ser peor. El piano es un instrumento que nos da muchas melodías y grandes compositores, ¿no? Pues hoy es el Día Mundial del Piano. Hoy vamos a empezar desde lo más reciente a lo más antiguo, ¿no? Curiosamente, en 1983, en Alemania Federal, porque en 1983 había dos Alemanias, fue nombrado canciller un importante político del siglo pasado, Helmut Kohl. Helmut Kohl fue el canciller, por ejemplo, de mi generación, de cuando yo era un chaval en Alemania. Pues era Helmut Kohl, igual que posteriormente pues sería la canciller Merkel para los ya más recientes.
Para los, ¿no?, de mi generación.
Bueno, pues Helmut Kohl fue, por ejemplo, el gran canciller que tuvo tan buena relación con el presidente del gobierno español, Felipe González, de la época. Y además se enfrentó con un reto importantísimo y que marca un hito histórico, como es la caída del Muro de Berlín. Uh-huh. Porque en 1989, en ese proceso de 1989-1990, el canciller de Alemania Federal era Helmut Kohl y fue el que pilotó la reunificación de las dos Alemanias, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, pues la gente más joven a lo mejor no recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania...
Llegó la Guerra Fría
y Alemania se dividió en dos partes. La Alemania democrática, alineada con el bando soviético, y la Alemania Federal, alineada con los Estados Unidos. Bueno, pues finalmente, por fin, Alemania vuelve a ser una, pilotado todo este proceso, que no fue sencillo, por el canciller del que estamos hablando, Helmut Kohl, que llegó a la Cancillería hace 40 años. Luego, posteriormente, más atrás, nos vamos hacia más atrás todavía, a 1973. En 1973 se retira de Vietnam el último soldado norteamericano. En una guerra que, bueno, todos conocemos por las películas, hay cientos de películas sobre la guerra del Vietnam, pero que además marcó la historia de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX.
Hay que tener en cuenta también que el año 1973 fue un año que muchos historiadores llaman como año cero, ya que hubo muchísimas, digamos, bueno, ocurrieron muchas efemérides, ¿no?
Claro.
En ese año, como por ejemplo golpe de Estado de Pinochet, como por ejemplo la muerte de Carrero Blanco en España.
Bueno, pues fíjate, es la presencia física del ejército norteamericano en Vietnam, aunque no la paz.
La paz
tardó dos años más en firmarse en el Tratado de París de 1975, cuando ya pues, las tropas del Vietcong ya ocupan Saigón. Eso pasó hace 50 años y es posiblemente uno de los hechos más trágicos de la historia de los Estados Unidos, porque fue una sangría de juventud esa guerra, que una de esas guerras...
En plena Guerra Fría.
En pleno escenario de enfrentamientos indirectos entre las potencias...
Unión Soviética
allí más bien era China, ¿no?
Bueno, ya.
Pero vamos, entre de esta Guerra Fría, ¿no? De la que estamos hablando también con la anterior efeméride. Luego, por otro lado, tenemos el nacimiento de un personaje, de un político importante. Nace en 1943 John Major. John Major fue primer ministro británico, el sucesor de Margaret Thatcher, de la Dama de Hierro, o sea, una persona que asume el liderazgo del gobierno y del Partido Conservador después de una gran figura, una figura que ha marcado la política británica y la política mundial durante mucho tiempo. Y bueno, pues lo hace con valentía y además es el político británico que consigue el alto el fuego del IRA. Ahí es quizá el mayor logro de John Major, que consigue...
Hay que explicar primero quién
era el IRA. ¿Eh? El IRA era un grupo terrorista que actuaba en Irlanda. Bueno, Irlanda y el Reino Unido, que luchaba por la independencia completa y la unificación de Irlanda. De hecho, bueno, él consigue el alto el fuego primero del IRA y luego después de las milicias pro-británicas de Irlanda del Norte, del Ulster. O sea, que consigue, digamos que...
Primero
la pacificación viene después.
Bueno, claro.
La pacificación ya, porque la sociedad ya sigue polarizada.
Sigue por la vida.
Pero por lo menos que se acabaran los atentados de estos grupos terroristas que... tanto por un lado, por el lado católico como el lado protestante, pues cada cierto tiempo pues, ocasionaban muerte y terror, como todos los grupos terroristas, ¿no? Luego, en 1912, hace 111 años, fallece el capitán Scott. ¿Tú sabes quién fue el capitán Scott?
Estoy esperando que tú me lo cuentes.
¿Tú no conoces una canción de Mecano que dice que fue del capitán Scott? Pues este es el capitán Scott del que vamos a hablar, ¿vale? Siguiendo la época de las expediciones de los grandes exploradores, se produce una carrera por llegar a los polos. Entonces, bueno, pues la carrera hacia el polo sur compiten dos equipos importantes, que son un equipo de un noruego, Amundsen, y un equipo de un británico que es este capitán, el capitán Robert Falcon Scott. Bueno, pues es un oficial de marina británico que va en busca del polo sur, de ser el primero que llega al polo sur, y efectivamente llega al polo sur, pero no es el primero. Se le adelanta a Amundsen. Lo que, por tanto, digamos que estamos hablando de uno que llega segundo. Pero lo peor es cuando a la vuelta, debido a las condiciones climáticas y, bueno, hay que imaginarse lo que es un paseo por la Antártida, ¿no? Con los medios de 1912. Toda la expedición de Scott empiezan a perder integrantes, y 77 días después de alcanzar el Polo Sur y a escasos kilómetros del campamento base, Robert Scott y cuatro de los miembros de su equipo mueren literalmente de frío y son encontrados, ya digo, congelados y demás. Entonces el capitán Scott ha sido durante mucho tiempo una figura que en un principio se ha glorificado por parte de los británicos, luego después ya se le... ese revisionismo que se suele hacer, ¿no? El revisionismo de las figuras ya se lo denigró un poco, pero ya parece que la ola vuelve al otro lado y ya se le considera como una persona del que enorgullecerse en el Reino Unido.
Va a pasar igual... que esto parece una antesala de lo que ocurrió con Isaac Peral.
Sí, con Isaac Peral. Es lo que
hablaremos posteriormente.
Hablaremos después. Bueno, y la última ya. 1549. Tomé de Sousa, militar y político portugués, funda la ciudad de Salvador de Bahía, ¿vale? Primera capital de Brasil y una de las ciudades más antiguas del país. Y es está aquí porque también la curiosidad. ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Salvador de Bahía?
No, hombre.
Atento, atento, porque hay que pensar y coger aire, ¿eh? Soteropolitanos.
Dios, es difícil, es gentilicio, ¿eh?
Y viene del griego, de soter. De soter, que significa Salvador. Y Soterópolis, la ciudad del Salvador. Por tanto, los habitantes de Salvador de Bahía son soteropolitanos.
Yo creo que hoy los oyentes con ese nombre ya tienen tarea.
ya hay tarea. Suena a trabalengua, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Suena a trabalengua. Salvador de Bahía va a ser la primera capital colonial. Después pasaría a Río de Janeiro. Y en los años 60, pues la capital de Brasil, del Brasil ya independiente, ya sabe que pasará a una ciudad hecha ex profeso para la capitalidad, que va
Brasilia.
A ser Brasilia, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto...
yo creo que con las efemérides hemos cumplido, ¿eh?
Y con quien vamos a hablar ahora, nosotros hemos cumplido ya, ¿eh? Sí, Los demás van para arriba.
Ahora ya...
Perfecto. Pasamos a la entrevista. Hoy, en este tiempo de historia, estamos de enhorabuena porque tenemos a una persona, a un investigador, a un sabio. Tenemos a alguien que es un sabio porque sabe de lo que habla.
Sienta
cátedra porque además es catedrático. Y además tengo que decir que tengo una especial satisfacción en tenerlo aquí porque cuando yo estudiaba ya se hablaba de esta persona con mucho respeto y con mucha admiración entre los estudiantes. Bueno, vamos a hablar de los estudiantes, entre los profesores, pero entre los estudiantes.
Bueno,
entonces ya se hablaba de él y se hablaba con mucha... Y además cuando pasaba por los pasillos como que había codazo de decir, ese. Hoy tenemos el honor de tener en este tiempo de historia a Diego Rimata. Diego Rimata, buenas tardes.
Buenas tardes. Acabo de enterarme de cosas que yo no sabía.
yo tal y como lo vivo, lo cuento.
Lo cuento.
Diego Ruiz Mata es un investigador que cuando suena su nombre, inmediatamente todos los que sabemos un poquito de historia o nos interesa la historia, lo tenemos relacionados con el yacimiento de Doña Blanca.
Pero yo creo que antes de irnos a Doña Blanca, la primera pregunta que yo le haría a Diego sería, ¿por qué estudió historia? Diego.
Pues yo francamente no me iba a dedicar a la historia, nunca. Uh-huh. Yo entré en la universidad y siempre llevaba el tema de la filosofía y de la literatura, uh-huh, básicamente. Porque fue García Calvo, ese famoso latinista, que más que latinista.
Agustín García Calvo,
se dejaba, uh-huh, mucho impacto, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaba. Y había otros más, porque en esa época... había un conjunto de profesores que en modo alguno estaban con el régimen, a otros que procedían de la institución libre de enseñanza y otros que nunca pudieron pasar a Madrid porque estaban castigados a estar en la universidad. Había dos universidades por esa época, Granada o Sevilla. Querían ir a Madrid, bueno, porque había más posibilidades tal y cual y estaban castigados. La gente no lo sabe, creían que aquello era un lugar donde no se hablaba. No, en absoluto. Yo ahí donde empecé a hablar en serio de lo que es la filosofía, la política, y leíamos a Marx tranquilamente y a García Lorca. Yo tenía las obras completas y como las de Miguel Hernández.
Pero es que
En las fechas donde
no se podía,
donde no se podía, pero claro, estaban, por ejemplo, en la calle Sierpes había una serie de librerías conocidas y donde en los escaparates pues estaba, por ejemplo, que yo lo vi, digo, mira, me lo voy a comprar, el tomo de García Lorca, ¿no? Sí, es que es verdad. Entraríamos en otro sistema. No digo que pudiéramos hacer, por ejemplo, pues una crítica directa y hiciéramos algo que evidentemente soliviantara pues al régimen. Es evidentemente que no. Pero a la pregunta que me has hecho, pues yo iba por esas razones, por el tema de la filosofía, la literatura, me encantaba, conocí de forma... No, yo no conocía a Luis Cernuda, como normal, pero sí conocí al hijo de cuyo padre había sido íntimo amigo en Sevilla y tenía una serie de cartas y de correspondencia extraordinaria de Luis Cernuda, ¿no? Claro, Luis Cernuda tampoco era una persona normal al uso en ese momento, sí, considerado, claro, ¿no? Por supuesto, un magnífico poeta, tal y cual. Y me entusiasmé mucho por el tema de la poesía y Julia Uceda, y había otros más, había un ambiente. En Córdoba estaba el grupo Cántico de Córdoba, con Bernier, que me quería muchísimo. Dice, digo, tú tienes que escribir poesía. Y de hecho, es lo que he hecho desde que tenía 15 años. Pasa que no he querido, porque en un mundo donde todo el mundo escribe, como es este de la Bahía, que hace Diego Ruiz Mata escribiendo un libro cuyos versos se está leyendo ahora en París, precisamente, o en Italia, en Roma. Pero bueno, yo no tengo esa capacidad. Pero hubo un examen de epigrafía, yo sabía bastante latín, y aprobamos tres. Estaba de profesor Antonio García, Antonio Blanco Frigeiro, muy
hombre,
conocido.
Por favor.
Por eso, como sé que habéis estudiado sus libros.
Por favor, por favor. Pues creo que su libro de arte griego lo tengo yo todavía en casa, claro.
Es evidente.
Claro, sí. El libro de Asia, de Próximo Oriente, tal y cual, ¿no? Y nos llamó a su despacho, aprobamos tres, una asignatura que se llama Epigrafía Latina. Y queréis venir a Ategua, ¿y eso qué es? Pues eso es una obra que eso es un yacimiento que está en Córdoba, que al parecer Julio César pues escribe un libro que se llama Bellum Hispaniense y narra la lucha entre César y Pompeyo en razón de quién va a conquistar, no el mundo en este caso, sino en Roma. Bueno, pues a esas edades yo tenía 19 años, 18, 19 años, porque se empezaba en 17 con la universidad, pues, ¿por qué no esa experiencia? Vamos a verla. Uh-huh. Y llegó el primer día de agosto, fuimos en pleno mes de agosto, tienda de campaña, visitamos Ategua, y había uno o dos obreros, o tres o cuatro estudiantes, no habíamos más, en total éramos 8 o 9, no muchos más. Y lo que de verdad me impactó fue que ese suelo agostado, oscuro, donde aparecían las serpientes por allí, sí, las víboras, yo maté 8 o 10 víboras, porque alacranes, tal igual, porque no lo advirtieron.
Víboras de las que se arrastran, ¿no? No de las otras.
Claro, pero cuando vi que emergían muros, yo me quedé muy impresionado. Digo, esto es una resurrección, esto tiene que ser un milagro. Yo no conocía prácticamente mucho de la arqueología. Y dije, bueno, pues lo tengo que repetir. Tuve la posibilidad de hacerlo ese mismo, era en agosto, pues en septiembre había una excavación en Río Tinto. Claro, Río Tinto está asociado a Tarteso, está asociado a la metalurgia de la plata. Pues sucedió lo mismo. De pronto empezamos a excavar viviendas, las viviendas materiales de targirio, de plata, tal y cual. Bueno, vale. Al segundo año yo ya estaba enganchado en la arqueología. Al tercer año, y ya no he dejado, pues prácticamente así hasta ahora, ¿no? Pero nunca he abandonado algo, y eso sí, como yo sé que esto lo ven personas de todas las edades, a las humanidades y a la filosofía, jamás uno debe tener una dedicación tan expresa hacia un punto olvidando el tema de las humanidades. No vale nada la historia, ni vale nada lo que se estudia, si no se tiene un trasfondo humanístico. Y estoy convencido.
Me acaba de chafar dos preguntas. Una era por qué la arqueología y otra era por qué las humanidades. Así que yo creo que
yo lo puedo...
Creo que ha quedado claro. Pero, y una... Bueno, sigamos con la entrevista, ¿no? Y... Por mera curiosidad, como buen historiador, lo que tengo son curiosidades, ¿no? Y creo que, ¿cómo que usted es de Madrid? ¿Dijo?
No, yo nací en Sevilla.
En Sevilla, ¿verdad?
Estudié.
¿Y cómo que acaba en la Universidad de Cádiz?
Pues de una casualidad, porque yo, como me has preguntado, en efecto nací en Sevilla, hice allí historia, arte... y me faltó una o dos asignaturas para clásicas. Tuve una beca y me fui a Madrid, a la Autónoma, porque tuve la posibilidad en el año 73-74 de haber estado en una excavación en el Cerro Macareno, eso está muy cerca de Sevilla. muy cerca de la Macarena, ahora que estamos en Semana Santa, está todo el mundo con la Macarena, Macarena, pues muy cerquita había un yacimiento que se estaba prácticamente destruyendo, porque son, porque la gran cultura de muchas gente selecta de Sevilla, pues llevaba, pues, a, lógicamente, a lo que lleva, a la destrucción del patrimonio, a no saber leer, a no saber ni escribir, no saber ni hablar. En este caso, hombre, era un yacimiento, era un tel que es una colina artificial, que alguien nos advirtió que se estaba destruyendo totalmente para coger zahorra, me acuerdo el término, la palabra zahorra para la construcción. Nos pareció muy loable, evidentemente, destruir eso para coger material de construcción en una zona que se podía haber hecho al lado. El Marqués de Valencina era. Entonces, pues, se montó una excavación, Maluquer de Mote, otra persona, que, otro arqueólogo, que es muy conocido, básicamente aquí en la zona de Jerez, por haber hecho el primer congreso sobre, sobre Tarteso de consistencia, pues... Un profesor me dijo, nos interesa tal y cual, ¿quieres venirte? Y yo digo, pues me voy, me voy. Tengo que decir, también porque como esto va para jóvenes, que a veces la vida no te viene dada de una forma fácil, nunca quise que viniera dada fácil, todo al papaíto, papaíto que tengo ahí, tu papaíto, hombre, no, vamos a ver, vamos a ver un poco más serio ya, porque, porque estamos creando una sociedad a veces ya tan debilucha, tan débil, que a veces uno tiene que afrontar la vida a uno mismo, y como la cultura también y la filosofía aborda este tipo de cosas, perdonad que a veces haga estos incisos.
Y echarle arrojo, ¿no?
Echarle arrojo. Yo os digo la verdad, y además lo digo con mucho orgullo, y de hecho tengo escrito un poema que se llama La mesa de madera, que fue la primera mesa que yo me compré allí, vivía en una habitación, evidentemente, el Madrid es muy caro, y todo lo tenía que emplear prácticamente pues, en casi en pagar lo que es el piso, y muy poquito. Las tortillas que yo he comido, las sopas que he comido, de verdad ahora tengo el regusto como aquella película, una giornata particolare, que esa tortilla que come Marcello Mastroianni, eso para mí es sensacional, de las mejores escenas que ha habido, una simple tortilla da lugar a una conversación, en mí una simple tortilla da lugar a la vida, decir, aquí resisto, y para colmo, claro, Madrid pues tenía más facilidades de bibliotecas, de todo por entonces. Hoy día podemos tener el internet y encontramos, pero antes no, antes había que ir allí.
Y además era Diego, perdón que te interrumpa, era una universidad autónoma donde había personalidades muy importantes, porque antes ha citado a García Calvo, pero era la época de los represaliados de la universidad, de Aranguren, García Calvo, el trío, ¿no?
Totalmente.
Era Aranguren, García Calvo y Tierno Galván. Totalmente. Que, bueno, que fue, era esa Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?
Claro, esa, la universidad estaba Carlos París, también, con todo el grupo comunista, evidentemente, y curiosamente, quien lo había formado, esa universidad, era el rector, que era un miembro destacado, pues, del régimen. Había sido director general de Bellas Artes y muy cercano al Opus Dei, no era del Opus, creo, pero muy cercano. Quiero decir que había unos contrastes tremendos, ¿no? Pero esos contrastes se enriquecían, porque se tomaban esos contrastes no como...
rivalidades, ¿no?
Como rivalidades, sino como una dialéctica de contrastación de ideas y de pensamientos. Yo asistía a Manuela, que está en Malasaña, con García Calvo, igual que con otros, por supuesto en tercera o cuarta fila, porque yo se iba a colocar allí en primera fila, claro, con muy poquita edad y muy poquitos saberes, con García Calvo tal y cual, y francamente aprendí mucho. Estuve en esa universidad y yo ese tiempo lo recuerdo de verdad, es el tiempo más feliz de mi vida, es el tiempo en que se está comenzando. El tiempo en el que todo para ti es alguna experiencia nueva, vivida, gente que no conoces y de pronto les echas la mano. Ya sé que eso no es una amistad, pero ya sé que la cercanía pues a veces hace que tú te superes. Por ejemplo, iba al Instituto Arqueológico Alemán y allí... Ya me encuentro al director del Instituto Arqueológico Alemán, habéis hablado antes de Alemania. Pues bien, esos institutos, distribuidos en muchos lugares del mundo, eran también pues centros de investigación y centros también de cierta política, ¿no? Pero sí, el centro de investigación, cuando yo le di la mano a Hermann Friedrich Schubert, pues digo, jolín, esto es un honor para mí y una gran superación.
Claro, estamos hablando de altos niveles.
De altos niveles, y cuando ves esa biblioteca y esa superación, esa disciplina, que por entonces era muy valorada, ahora somos iguales que ellos en muchos sentidos, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Pero en el ámbito de la historia antigua, los alemanes eran los alemanes.
Los alemanes.
Eran
los alemanes.
Schulten y
los todo. Alemanes. Y yo tengo, ¿y ese? Claro, yo tengo que decir ahora, además con
franqueza,
digamos,
¿no?
Con franqueza, pues que en muchos aspectos lo hemos superado. Ellos nos dieron la posibilidad de decir, aquí tenéis esto, como siempre nos pasa. Tiene que venir el de fuera. Porque en el fondo somos muy un poco catetos. ¿Por qué no decirlo? Bueno, para uno,
yo sé que usted tuvo problemas con...
Decía Wittgenstein, la verdad parte del reconocimiento del error. Si tú no reconoces tu error, tú no vas a llegar a la verdad. Y lo dice precisamente en un libro que es de, no crítica, sino de, digamos, de...
Bueno,
que sobre pasajes de la rama dorada de Fraser. Con el tema del chamanismo. A mí me quedó impresionado con esta frase. La verdad parte del error. Además, es una frase, es todo una...
Lo primero
frase.
Es reconocerlo, ¿no?
Reconocerlo,
bueno,
¿no?
Pues Diego estudia en la Universidad Autónoma y termina siendo profesor en la Universidad Autónoma.
Sí, claro,
y
claro.
Es allí donde claro. Según tengo entendido lo que he ido rebuscando, es donde escucha de una manera muy anecdótica...
Sí, eso es lo que... Esa
de una manera muy anecdótica... Que hay un yacimiento aquí en el puerto.
Sí.
Y una caja de zapatos, ¿no?
Y aparte de donde que tú lo escuchas, Diego, ¿cómo viene ese interés? ¿Solamente por escucharlo?
No,
o porque...
Porque yo...
¿Tú habías leído anteriormente?
Me había gustado mucho antes el tema de Oriente. Yo había entendido que Oriente, estoy hablando de Mesopotamia, sí, no sí, tanto claro. De Egipto, que Egipto me gusta bastante menos. Sí, los faraones me caen un poquito mal. Quizás por tanta película y por tanta cosa. Pero Mesopotamia era otro mundo, mucho más existencial, mucho más trágico, un sentimiento trágico de la vida, al modo de un Amuno, ¿no? Y los otros eran la alegría total, por supuesto, el río ahí, todo.
La crecida, la bajada.
Que no es así, evidentemente.
No, claro.
Pero bueno, no se hace una idea, ¿no?
Es verdad que es una imagen. Y
claro,
muchas
está
veces
idealizada por las películas.
Y aparte que es verdad que yo el otro día escuché a un inspector de educación. Estaba hablando de historia y decía, yo estoy suscrito a National Geographic y este hombre está muy interesado en China. Y siempre dice, China, una civilización tan importante. Y National Geographic nos sale de Egipto, de Alejandro Magno y de Roma. Sí. De Soto, caballo y rey. Es verdad que Mesopotamia queda como muy relegado.
Muy relegado, pero claro, cuando de ahí surge el poema en Enuma Elis y el poema de Gilgamesh, y prácticamente ha sido la gran literatura que recoge Homero y han recogido otros muchos, pues
incluso
yo creo que es bastante
incluso la Biblia.
Claro, el Génesis es el Enuma Elis, pero con una diferencia de 3.000 años.
Claro, que ya es diferencia, ¿eh?
Me impresionó mucho, y el tema fenicio, por supuesto, porque era una consecuencia ya, mucho más tardía, de todo lo que es Oriente en Occidente, ¿no?
Y entonces, Diego, tú, perdona, entonces tú escuchas, como ha dicho Antonio anteriormente, sobre esto... Tú ya tenías una cierta, digamos, inquietudes por esto.
Claro.
Y ya dijiste, bueno, pues yo me voy a ir al puerto y voy a ver qué se cuece por allí, ¿no?
Claro, porque esa fue, como dice Antonio, fue una tarde... la vida a veces es una casualidad. Uh-huh. Es como pasa como un amor. Pasa una chica a tu lado y... un petardo. O no, dice, joder, pues está la... Si no llega a pasar, a lo mejor
nunca
vives esa historia. Claro. Hubieras vivido otra. Y yo, eso es lo que me sucedió. Yo no preguntaba nada más que... era una queja de que no conocíamos de Cádiz aquellos sustantivos. El sarcófago lo conocíamos, pero el sarcófago del siglo V, IV, no anunciaba lo que había sido su origen y su, por supuesto, el siglo IX o el siglo VIII, que se suponía, o el año 1100 incluso, ¿no? Y digo, nos vamos a ir este curso sin tener idea de algo sustantivo o relativo a esa fecha fundacional de Cádiz. Levanto una voz, yo conozco el yacimiento del Castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María, en efecto me trajo al día siguiente una caja de zapatos y al traerme la caja de zapatos digo, coge la maleta que nos vamos al puerto. Llegamos al puerto, estaba por entonces, me dirigí directamente al ayuntamiento y tengo que decir que yo preguntaba Castillo de Doña Blanca y no sabía nadie dónde estaba el Castillo de Doña Blanca. Ahora todos han jugado allí, todos, sí, y han nacido allí. Debe ser una oficina de nacimiento, no, muy importante.
Hay que tener en cuenta que entonces que fuiste el propulsor, ¿no?
Un señor, sí, mayor, un señor mayor que había dicho, claro.
Claro.
Yo conozco y el que nos llevó. Estaba a 6 kilómetros, ¿no? Llegamos allí, vimos el yacimiento. Yo quedé francamente impresionado porque percibí el yacimiento, ¿eh? Lo que después ha habido muchas más cosas conocidas, que después hablaremos si queréis sobre ellas. Cuando vi el TEL, digo, bueno, esto es una enorme posibilidad. Lo recorrí y había una pared cortada, porque se iba a hacer, como es natural y lógico, ¿quién no va a hacer una cantera en un yacimiento? Pues eso es normal, vamos, tienes un yacimiento, ahí el TEL, ¿y qué vas a hacer? Destruirlo, si eso yo lo entiendo, lo puedo entender perfectamente.
Llevamos dos, el del Cerro Macareno, sí, y este.
Como sigamos así, nos quedamos sin yacimiento.
Pero el listado es largo, ¿eh? El listado es larguito. Claro, en la pared ya se veían muros, se veían estratos, los estratos son los reflejos de las habitaciones y de los muros, tal y cual. Claro, cuando lo vi, 8 o 9 metros, digo, esto tiene sustancia. Inmediatamente me fui a Madrid e inmediatamente me fui al director general de Bellas Artes, que era por entonces Manuel Fernández Miranda, el sobrino de don Torcuato Fernández Miranda.
Ajá.
Sí. Un personaje
total. Un personaje histórico.
Digo, Manolo, tengo este problema, tengo ese. Diego, era en mayo, final de mayo, este año no puede ser porque ya está el presupuesto. Era el 78. 79 lo tienes seguro. Bueno, estamos en el 2023, yo estoy aquí. Pero no decidí venirme aquí, evidentemente, porque ¿quién se iba a venir de Madrid? Es que no me hubiera... Vamos, los requerimientos que yo tuve para ir a Sevilla, yo ya los teléfonos ni los cogía, porque había un profesor que ha muerto, Manuel Pellicer, catalán. Sí. Diego, aquí, digo, don Manuel, aquí, yo quiero estar aquí, porque tenía las bibliotecas, sencillamente la biblioteca, y tengo que entender que ahora no hay diferencia, la he dicho antes, incluso las bibliotecas son importantes, pero entonces lo que había era un panel con 40 libros, cuando yo entraba en el arqueológico alemán, en el Consejo Superior de Investigación Científica, claro, hablaba con cantidad de gente, como uno que se está formando se va a venir a un sitio donde no había nada. Fue mucho más tarde, casi en el año 90, 89-90, en una conferencia que di en Jerez, y la directora del museo, que fue alumna mía, dice, Diego, mira, que acaba de salir una plaza aquí a Cádiz, te puede interesar. Yo era ya, tenía mi
profesor
plaza,
titular, ¿no? En
sí,
Madrid.
Titular en Madrid, y para salir mi cátedra, ¿eh? Para salir mi cátedra. Porque entonces no había que esperar, bueno, era el año 90, no eso había que esperar un tiempo como... Bueno, es que ya no sé, francamente, qué plan de estudio yo me he criado.
Como no ha habido cambios tampoco.
Otra cosa no, pero cambios en estos planes ha habido.
Cada año sí, y el otro también, ¿no?
Sí.
Opté y me vine. Y la verdad... Yo quiero mucho a la zona, yo quiero mucho a esto, pero yo he hecho mucho de menos también lo otro.
Claro. Y una cosa, además de estar... Vamos, ya te hemos situado en Cádiz, ¿no? Ya estamos situados en Cádiz. Y has hablado de las administraciones públicas, e incluso hasta has hablado de Torcuato Fernández Miranda, del tema de las subvenciones. ¿Cómo han estado vinculados a ese tema de las subvenciones? ¿Te has sentido arropado por las subvenciones en el tema arqueológico?
Pues mira, yo he estado arropado, porque el yacimiento se entendió que en principio era importante, y una vez que me vine aquí, porque estuve 9 años en la Comisión Asesora de Arqueología, lo tengo que decir, al estar 9 años en la Comisión Asesora de Arqueología, es evidente que aquellos que se sientan en la mesa redonda, pues siempre tienen un plus.
Están en el sitio.
Están en el sitio, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea justo en muchos casos. Pero bueno, yo estaba en el sitio y el yacimiento, sobre todo, estaba ofreciendo unas posibilidades tremendas. No olvidemos que de fenicios en Cádiz, Cádiz es conocida por su fundación de Gadir, por la fecha fundacional, año 1100 a.C., y eso ya era una presentación al mundo importante, aunque no se conociera, aunque no se tuvieran datos, pero Doña Blanca los estaba proporcionando. Claro, ¿Qué es lo que me importaba a mí? Pues que se conociera en el mundo. Por ejemplo, tenía la revista de Madrid Ermitalum, alemana, pues la tenía a mi servicio, la revista Archivo Español de Arqueología, quiero decir, aquellas hoy se llaman de incidencia, no sé cómo, qué término se utiliza hoy, porque francamente yo he perdido un poco el ritmo. Pero había posibilidad de expresar al mundo que estamos en un yacimiento. Claro, pues venían facilidades. Pero también tengo que decir que en esos momentos el ayuntamiento, al margen de quien lo comandara, de quien fuera el alcalde, sí había un interés que yo me vi arropado, bastante arropado.
Pues estaba eso es positivo.
Sevillano, hombre, sí, lo tengo que decir, es positivo.
Es fundamental.
Y yo no soy de los que suelo mentir porque la mentira no me conduce a nada, ni pelotear. No. Porque sencillamente, sí.
Es decir, que no, podemos decir.
Otra cosa no se podrá decir de Diego, pero Diego habla muy claro.
No, habla con franqueza.
Habla cristalino. cristalino.
Sí, porque sencillamente creyeron que lo que estaba haciendo tenía cierto interés. No. Y entonces el plan del campo agrario, tal y cual, me ofrecían a lo mejor 30 o 40 hombres para trabajar, hombre, eso es muy de agradecer. Uh-huh. Y la Diputación, igual, con Paco Vázquez Caña en la cabeza, al cual...
Alcalde de Benalú.
Desde aquí, mi saludo, porque él nunca dudó que aquello era importante y gran parte de lo que se ha hecho y todas las habitaciones que se han hecho y todo lo que hay dentro es obra de su interés y con aportaciones de la Diputación, y lo tengo que decir. Después, francamente, ya me he encontrado bastante menos arropado. Bueno. Y ahora estoy a cero.
Bueno, y desmontando el primer mito, vamos a empezar a desmontar mitos. Que esto, los mitos están para eso. Yo creo que siempre he pensado que los mitos están para desmontarse, como los legos. El mito de Gadir. Cuando yo estudio de pequeño en la EGB, a mí me hablan de Gadir y me hablan de el archipiélago y tal, la fundación, como lo acabas de decir. Y yo cuando, bueno, ya en la facultad y demás, escucho y tu teoría de el triángulo, el triángulo de Gadir.
Sí, sí.
Eso es algo que, claro, a ver, es complicado para el profano, porque cuando el profano piensa en un punto con nombre igual que una ciudad actual. Cádiz es Cádiz, el puerto de Santa María, con su toponimia y punto. Pero, y además para los oyentes, lo explica muy bien, y cuando Diego lo explica, uno dice, por lo menos lo cuestiona. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cuestionar el mito y revisarlo, ¿no? El triángulo sería Doña Blanca, Gadir... Y un tercer punto muy cercano y además con una trayectoria histórica muy larga, que es Santipetri.
Exacto.
Eso es ese triángulo.
Ese es el triángulo. Precisamente es el triángulo de la mayor realidad posible. No es el de las Bermudas.
No.
Que sería el mito. Hemos convertido el triángulo de las Bermudas en el triángulo de la realidad histórica. Ajá. ¿Y por qué? Sencillamente porque cuando uno puede escribir lo que sea, la escritura lo admite todo, hemos hablado del mito. Uh-huh. El mito es contingente, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es realidad esa etapa en la que es suprahumana, en la que el hombre se basa para saber que existe, ¿no? Y sobre todo para tener referencias. El Troya no existió nunca. Schliemann creyó, me refiero a la guerra.
Uh-huh.
Y Troya, tal como pensamos, pues es una pequeña ciudad, una pequeña fortaleza, muy importante, pero por la razón que sea, es un mito. No existió Aquiles, ni existieron...
Odiseo,
pero yo no quiero desmitificar... Sí, quiero decir, tengamos en cuenta que es un mito, pero no matemos al mito, porque el mito es sustancial. El mito de verdad lo necesitamos. Necesitamos de mitos, sabiendo que son mitos. El caso de Gadir, un autor que yo me pregunté, ¿este señor para quién escribe? Porque a mí no me da igual que escriba para el país, que escriba para la ABC, por ejemplo, en el momento en donde había diferencia. ¿Por qué? Porque, hombre, estás condicionado por una serie de digamos, de ideas y de conceptos de la vida.
El Matías pues, el Matías ha sido bonito, cuando había diferencia.
Claro. Entonces, está Estrabón. Este Estrabón, ¿quién es? Un griego. ¿Dónde vive? En Roma. Uh-huh. ¿Qué está haciendo? Hombre, el panegírico de Roma.
Hombre, escritor por encargo y el que paga manda. El que paga manda. El que paga manda.
Que nos ha dado una gran cantidad de información, pero claro, tiene que llegar a Gadir. Entonces Gadir pues lo mitifica, anotovésimo postroyan captan, tal y cual, no lo dice él, lo dice Velleio Paterculo, pero al fin y al cabo él lo recoge, siempre con la referencia a Troya, y Gadir en Cádiz. ¿Por qué? Por una razón sustancial que ahora hemos podido ir comprobando, porque Gades hace un foedus con Roma en su momento. Uh-huh. Y que es una colonización, es que lo habéis estado hablando antes, una colonización supone una acaparación no solo material, sino ideológica. Una sí. ocupación Totalmente. Sin ideología Se no pierde, tiene claro. dos días de duración.
No, está claro, está claro.
De ahí la religión. Que estoy escribiendo otro sí, libro, sí. el por qué los templos en el concepto de avance en las colonizaciones.
Diego, eres un no pará, ¿eh? Eres un no pará. Sí, sí, sigue escribiendo, ¿eh?
No,
sí, sí,
sí.
Ya.
Que todavía no hemos hablado de su último libro.
No, su último libro, que ahora hablaremos.
Que desmonta otro mito.
Otro mito.
Y un segundo, Diego. Yo, ha quedado manifiestamente claro que eres un defensor aférrimo de las letras, de la filosofía
totalmente.
De las humanidades. Y bueno, en esta sociedad, ¿no?, que estamos vendiendo mucho y se está hablando muchísimo sobre el tema de la de vender el suelo a estilo de ¿cómo se suele decir? Bueno, el sol, la playa, los camareros,
el turismo,
¿no? Y tú siempre has sido un defensor, digamos, de vender la cultura, ¿no?, de promocionar la cultura.
Hombre.
Y creo que has sido siempre, además, lo has manifestado públicamente, de ser, digamos, como el centro cultural, ¿no? Es decir, como convertía a Cádiz provincia o no sé.
Tenía el proyecto del Parque Cultural.
El Parque Cultural. Yo quiero que hables del Parque Cultural.
Hombre, porque yo he entendido que no son cosas contradictorias. En el año 2000 he dicho que estuve, conocí a Leguina tal y cual, una nos llamó a 6 o 7 y nos reuníamos en Madrid en el Comité Federal, allí en Ferraz, para un libro que se llamaba Un futuro para la memoria. Que era decir, señores, tenemos esto. Claro, ¿por qué me llama a mí en el 2000? Porque yo lo había dicho 1987, en el resbaladero.
Vamos,
fecha y lugar.
Porque es que la memoria a veces, yo no la utilizo para el mal, la utilizo para recrearme en las cosas buenas. Y recuerdo que había un concejal que el pobre estaba, no digo ni el nombre, pero me hizo mucha gracia porque digo, este se está aburriendo como una ostra, pero porque es verdad. Pero bueno, no está mal porque al fin y al cabo estaba allí, ¿no? Uh-huh. Era su obligación de estar allí porque lo organizaba, si no, no hubiera estado. Entonces, yo nunca entendí que las humanidades también tenían que manifestar. Si uno vende novelas y las vende, hombre, son novelas de Thomas Mann o cualquier otro, que me ha dicho Thomas Mann, como podría haber dicho otro, me ha venido ahora a la cabeza por un viaje que hizo sobre el Quijote en la mano. Bien, pues teníamos a Roma, a Italia, teníamos cantidad de países que estas cosas eran normales. Y era una forma, además, porque tuve la suerte también, me vais a decir, este tío incluso le ha tocado la lotería. No, eso no me ha tocado. Pero sí he tenido suerte, por ejemplo, de estar a veces en el sitio. Durante 2 años yo estuve en Itálica y durante 1.5 años dirigí las excavaciones
de la oportunidad.
De Itálica. Claro, pero ¿qué año era ese? El año 70, antes de irme yo a Madrid. Claro. Con lo cual...
Sí, que aprovechaste la coyuntura.
¿Por qué se hizo Itálica? Porque se quería usar en beneficio de lo que es el turismo cultural en relación a Sevilla.
Y finalmente, al final, bueno, verga redundancia, al final se ha quedado en agua de borraja, ¿no?
Al final nada, porque cuando uno tiene cosas más fáciles, cree que esas cosas fáciles van a perdurar siempre. Y yo digo que nada hay que perdure siempre. Pero si tú tienes la historia, yo digo que sí perdura siempre, a menos que la destruya, porque yo voy a Córdoba, también estuve en Córdoba excavando y sé el proceso de lo que es la mezquita de Córdoba en el sentido de la gente pagando entrada. O vine a quedar en Sevilla, porque el arquitecto jefe es un amigo mío, o lo era, y claro, estas cosas se comentaban y se hablaban. Y porque tuvimos la suerte de que aquí en el puerto una vez estuvimos hablando Eudald Carbonell,
hombre, otra figura.
Otra figura.
Otra gran figura.
Arzuaga más tarde, pero Eudald Carbonell sobre este tipo de cuestiones. De modo que coincidían muchos aspectos. Entendiendo que hacíamos un servicio, investigábamos bien, éramos reconocidos y no odiados. Porque claro, si
eso es importante, eso es importante.
Porque es verdad que muchas cosas que han pasado en las investigaciones históricas, que es verdad que muchas veces la investigación ha avanzado, pero la divulgación no.
No.
Entonces, digamos que se ha quedado en un plano muy erudito, muy de congresos, muy de...
Sí, para que lo escuchen cuatro.
De sota, caballo y rey, y poco más, y esto es mío, tuyo, siempre las mismas caras, y siempre los mismos nombres, y ahora yo te paso la pelota a ti, y ahora tú me pasas la pelota a mí. Pero luego el gran público no tiene, incluso un público, estamos hablando de gente que puede estar interesada, aficionado a la historia, a la cultura y demás, que a la que no le permea eso, no le llega esa información.
Y, totalmente
entonces,
de acuerdo.
Entonces, ¿para qué se investiga?
Claro, totalmente de acuerdo. No es mi caso.
No,
por suerte no es mi caso, porque desde que empezamos aquí, yo me traía estudiantes y todos los veranos había conferencias y las puertas abiertas, porque siempre pensé, incluso con los obreros, los primeros, cuando yo llegué a Itálica, perdón, llegué a Itálica yo tenía 21 años o 22, y claro, eran gente en el paro, gente que prácticamente no tenían dinero ninguno, ni habían visitado nada. Lo primero que hice fue llevarlos a la playa porque me lo pidieron, no conocemos la playa. En segundo lugar fue el Museo de Sevilla y en tercer lugar fue un cuartel en Mérida. Sí, vimos Mérida y fuimos a un cuartel. ¿Sabéis lo que supuso entrar, estoy hablando 72, 73, gentes en un cuartel en lo que son los servicios de los jefes, o sea, el bar de los jefes? Sí. Impresionante. ¿Y sabéis lo que es, por ejemplo, salir un autocar y casi todo el pueblo despidiendo a los 40 o 50 que yo tenía allí? Claro, yo tenía esa sensibilidad, si otros no han tenido, yo tuve esa experiencia, ¿no? Y al llegar aquí teníamos las puertas abiertas, porque entendimos que la autoridad no está en decir, como tengo el mando, vas a hacer lo que yo quiera. No. A mí me pregunta un señor en Itálica, yo tenía 21 o 22 años, y este era comandante, había sido comandante en la guerra civil, en el bando republicano, el bando comunista. ¿A usted cómo le llamo? ¿De usted o de tú? Digo, como usted crea conveniente. Me llama de usted, evidentemente, porque vio que aunque sabía poco, el trato era el que tenía que ser, ¿eh? Yo no estoy diciendo... Y eso
quiero decir que fuiste una persona cercana y por ello acercaste tus conocimientos a las personas.
Exactamente, sí, sí. Porque he sido mi forma de ser, aunque parezca distante, no tanto. Después, ¿por qué no se difunde? Pues mira, no se difunde realmente porque, vamos a ver, sinceramente, con toda sinceridad, ¿cuántos concejales de cultura habéis visto en el puerto? Muchos. Y con una cierta valía, me refiero en este sentido, no en el humano, el profesional, sino en el sentido de difundir cosas. ¿Cuánto? Un poquito. Y cuando se difunden cosas que realmente no tienen gran trascendencia, porque lo que estamos aquí hablando es de difundir a muchos niveles, a un público general, pero, y he mencionado el puerto, pero bueno, porque estamos aquí, ¿no? Pero es verdad, tienes razón, se difunde muy poco y se difunde mal. Claro, y tampoco hay posibilidades de difundir. Nosotros, por ejemplo, no podemos entrar a Doña Blanca.
Ese es el propósito, por ejemplo, del nacimiento de este programa. Queremos divulgar, queremos hablar, queremos que...
Y que llegue a todos los públicos.
Por eso es
me parece, historia para todos los públicos.
Y en este sentido, me vais a permitir que yo diga que pues, llevo dos o tres años, no todos los sábados, porque de verdad es que tengo mucho trabajo y no puedo, no por gusto, pero al menos he hecho ya 30 o 40 visitas de 25 o 30 personas, donde estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde recorriendo aquello y explicando la historia, y que la historia es útil, para creación de empleo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque el turismo cultural es lo que perdura siempre. Eso se llama economía sostenible. Lo otro, digamos, en movimiento y poco sostenible.
Totalmente.
Porque cuando se pongan en funcionamiento ciertas playas que yo me conozco, vamos a tener que repartir.
Claro. Sí, sí, sí. Yo sigo con mi hilo conductor. Mi hilo conductor es el mito y su destrucción. Entonces, hemos destruido.
¿Vengo aquí a hablar de mi libro? O tú...
Y a eso voy, porque como Paco Imbral, en el famoso programa de Mercedes Milá, Diego ha venido también a hablar de su libro.
Totalmente.
Entonces, con que llevamos, que se nos está yendo el programa, y me encanta que se nos esté yendo el programa, y sin ningún problema, hablando con... Yo ya adivinaba que con Diego, yo tenía un guión preparado por si acaso, pero con Diego nos va a faltar tiempo. Pero Diego
Eso es buena señal.
Y Diego viene con un libro calentito, muy, muy calentito. Vamos,
reciente,
con
el muy reciente.
Recién salido del horno. Donde desmonta otro mito. Esto es, además...
Que te gusta, ¿eh? Yo creo que te gusta desmontar los mitos.
Pero
¿eh?
¿Por qué? Porque de vez en cuando hay que... las cosas que llevan mucho tiempo fijadas en un sitio hay que decir...
Hay que cuestionárselas, ¿no?
Y es lo que debe hacer un buen historiador, es ¿por qué? ¿Y esto por qué está aquí? ¿Y quién lo ha puesto aquí? ¿Y con qué intención está puesto aquí? Y no podría estar en otro sitio. Entonces, y si lo resiste, perfecto. Esos son los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que también los hay, como la ciencia histórica tiene sus propios paradigmas. Entonces, Diego ha cogido un mito, pues además, esto es incluso un mito más extenso que incluso el de, y más cacareado que el de Gadir, que es Tarteso. Tarteso es el Tarteso, la Atlántida.
Claro, claro.
Totum revolutum, claro, ahí. Claro. Un totum revolutum, este Argantonio, el reinado de los 100 y pico de años, etcétera, etcétera. Que prácticamente que
esto da para 7 programas, ¿eh?
Escribían las leyes en tablillas de oro y vamos, y esto. Y entonces, pues llega Diego y dice, vamos a ver. Y llega Diego con como dice el tío Paco con la rebaja, pues llega el tío Diego con la rebaja. Dice, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no, Diego?
Es que me gusta rebajar para ahorrar. Tengo que tener un colchón de algo siempre, incluso en la ciencia. Tarteso es un tema que te viene dado a veces sin buscarlo, ¿eh? Porque a lo mejor si estás cavando sobre Fenicio, eso, por ejemplo, en Doña Blanca, pues el término Tartesos también suena. Es más, hubo una época en que Gadir, me refiero en el mundo antiguo, fue equiparada con Tartesos. Aquí también estuvo Tartesos. De modo que el mundo, estoy hablando de hace 2000 años, bueno, pues desde hace 2000 años hay una, digamos, una tendencia un poco más. En la Biblia aparece un término que se llama Tarsis. Aparece un señor que se llama Salomón. Este señor que se llama Salomón tenía fenicios a su servicio que iban a buscar plata. Este señor, al parecer, construye un palacio, un harén y unas cuadras. En Jerusalén. Este señor era muy fácil relacionar Tarsis con Tartesos, sencillamente porque los fenicios estaban a su servicio en la medida de que los fenicios controlaban la navegación y controlaban las rutas comerciales. Y era muy fácil, pues, hacer la ecuación Tarsis, Tartesos, que era la versión griega, seguramente, del Tarsis bíblico hebreo, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto? Que si aparece en la Biblia, ya está apareciendo un nombre que evidentemente tiene una repercusión importante. Y si esto los griegos lo traen a Occidente, pues Occidente significaba el origen de la gran civilización y la igualación de Occidente, que nadie la conocía, me refiero desde la visión historiográfica, a ser conocida desde la visión también histórica iconográfica. Eso desde la historiografía. Claro. Resumiendo mucho, pues de Tartesos ha hablado todo el mundo porque es un tema obligado. Cualquiera tiene que opinar, cualquiera que lo tiene que opinar de Tartesos, sepa o no sepa. La cuestión es opinar. Lo cual me parece bien porque anima el debate y anima la cuestión. Como siempre sucede, alguien tiene que venir y decirnos, levántate y anda.
es una de las cosas que estás diciendo, Diego, es que los historiadores, históricamente, valga la redundancia, nos están siempre, digamos, todo el mundo sabe de historia. Es decir, yo llego...
Todo el mundo lleva un historiador y dentro, un seleccionador nacional de fútbol dentro.
Eso incluso hasta los historiadores, por lo menos a mí, me toca mucho la moral.
Tú lo has dado y yo digo, pues todo el mundo no sabe historia. Claro. Porque las humanidades, el que estudia humanidades o historia, siempre tiene un enorme complejo de inferioridad ante los números y ante la ciencia. Y yo no tengo ninguno.
Yo soy culpable.
Ninguno. Las ciencias están ahí. ¿Y qué? No pasa nada. Pero claro, cuando te ponen un algoritmo, te ponen y tú dices, ¡bum! Esto tiene que ser algo extraordinario. Como somos idiotas, sí, la mayoría, claro. Pues siempre nos dejamos fascinar por aquello. Porque en la poesía está bien, lo dijo Lorca, solo el misterio te hace vivir. Y yo digo, soñar.
Claro.
Mi pequeña corrección. Entonces, claro, ante este complejo, todo el mundo opina de historia, porque además se cree que la ha vivido. Incluso la memoria histórica. A mí me propusieron, pues, desenterrar muertos. No sé si es conveniente decirlo. Yo dije que no en ese momento, porque conocía que solo el 1 o 2%, el 10% como mucho, se iban a identificar. Y me lo decía un antropólogo que era el director jefe de las excavaciones, de todo este cosa. Entonces, yo no sé engañar. Y el historiador, claro, opina de todo. Vamos, el que no es historiador opina de todo. Es que habéis estado nombrando cuestiones importantes.
Tú has hablado del logaritmo.
Algoritmo.
Y digo yo, es que a mí no se me ocurre, ya digo, vi a un arquitecto y decirle a un arquitecto, o a lo mejor hablar con un tío de física cuántica y decirle, pues no tiene usted razón.
Es cierto, pero es que hay que tener en cuenta, y vamos a ir ya, por desgracia, terminando, que la historia es una ciencia que
la gente lo interpreta
y que se utiliza con mucha facilidad, ¿no? Y como estaba hablando de los mitos, estos mitos que de los que Diego ahí ha ido socavando, pues con su libro, aquí Tarteso y Tartesio.
Yo, por supuesto. Yo tengo que mostrar mi libro.
Tarteso también se ha utilizado, como toda la historia, de manera interesada.
Sí.
Sí, sí. Tarteso era una forma también de tener un prestigio. Claro. Que no, el occidente de esa época, pues no tenía. Claro. Porque el prestigio estaba en el otro lado del Mediterráneo. Hablando anteriormente, antes del micrófono cerrado, de Mesopotamia, de Egipto, o sea, el creciente fértil, y luego posteriormente pues en Grecia, y luego pasaría a Roma. O sea, el otro extremo del Mediterráneo pues era una zona más marginal. Pero una forma de decir, bueno, pero estaba Tarteso.
Claro, estaba Tarteso. Por eso Tarteso es, en suma, lo que pudiera ser el origen de la gran civilización equiparable con la gran civilización oriental o mediterránea o griega, ¿no? Claro, la ciudad, habéis dicho monarquía frente a una sociedad tribal. Habéis dicho escritura frente a una sociedad ágrafa. Habéis dicho pues relaciones internacionales, hemos dicho la plata, hemos dicho Salomón, hemos dicho relaciones con la Biblia. Estamos diciendo cosas muy importantes. Si tú te vinculas a eso, es como aquel que tuvo una vez en su familia alguien que tuvo una relación con un señor conde que ya de no sé qué sitio y siempre lo saca a relucir, bueno, aunque hayan pasado 20 generaciones. Yo fui descendiente de eso.
Bueno, Diego, José Manuel, me indican, por desgracia, a mí me ha pasado la hora volando.
No, totalmente.
Pero volando, pero es verdad.
Es más, creo que no estamos quedando corto.
Y nos ha salido un monográfico, estupendo. Pero nos tenemos que despedir. Ante todo, muchísimas gracias a Diego Rimato. Me parece que vamos a tener que recurrir a él otra vez.
Va a ser un invitado de gala,
si no tiene inconveniente. Y muchas gracias a los oyentes, espero que les haya gustado el programa, este monográfico de Diego Ruiz Mata, que probablemente tener una segunda parte, yo creo que sí, que vamos a tenerla. Y nada, nos vemos en Es Tiempo de Historia, los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto. Muchas gracias y a Dani en la técnica, que de nuevo no nos ha reñido. O sea que seguimos, estamos en racha. Muchas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias.